a continuar en esta noche con el libro de Cantares, y prácticamente estamos en la introducción, que intentaremos completar hoy lo que el otro día pues no dio tiempo, hubiese sido demasiado para el primer día. Así que vamos a tener una lectura del capítulo primero a partir del verso 9. Habíamos leído el miércoles anterior los 8 primeros versículos, y entonces hoy retomamos la lectura a partir del verso 9, que no vamos a hacer un análisis, una exégesis de los textos, ni siquiera una interpretación en esta noche. Vamos a seguir con algunas cosas pendientes que nos permitan más adelante hacer esto que no podemos hacer ahora. Verso 9 dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía, compañera, amiga, esposa amada, es como se puede traducir el término amiga que tenemos aquí. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, literalmente en su lecho, Minardo dio su olor, o exhaló su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Bien, el miércoles pasado habíamos hablado que este libro de Cantar de los Cantares es, en el criterio de muchos eruditos, en el conocimiento de las escrituras y yo me sumo a la conclusión a la que llega, sin comparar mi persona con las personas en las que yo estoy pensando para nada, que han sido personas extraordinarias, únicas quizá en su época, a través de 2000 años de historia. Y otros quedamos muy cerca de la erudición y del conocimiento de esos hermanos y también hermanas. Pero Cantar de los Cantares conviene recordar que es con toda posibilidad el libro más difícil para interpretar de toda la revelación de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Ya explicamos que Cantar de los Cantares tiene el sentido de cantar por excelencia, y que el autor de este libro, que intentamos demostrar el día anterior, que era el rey Salomón, como el propio libro dice, porque no hay ninguna prueba seria que demuestre que este libro no lo escribió el rey Salomón. Y hay muchísimas a favor de lo que dice el versículo primero, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Sabemos que él escribió más cantares. Recordamos que el miércoles leíamos que había escrito 3.000 proverbios. Nosotros solo tenemos unos pocos de esos 3.000 y 1.005 cantares. Sin duda, todas obras seguramente magistrales. De todo lo que él escribió, Dios ha querido que quedase para nuestro conocimiento fundamentalmente tres libros: el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. También recordamos que más del 50% de toda la escritura veterotestamentaria, quiere decir del Antiguo Testamento, está escrita en poesía, aunque nosotros en nuestro idioma no la encontremos así. Pero en hebreo más del 50% está escrito en poesía. Recordábamos también que el pueblo de Israel dividía los libros que consideraban canónicos, que son 39, los dividían en tres apartados, por así decir: la ley, que se llama la Torá, y eso hace referencia no solamente a los 10 mandamientos, sino a los 5 primeros libros de la escritura, lo que se conoce como el Pentateuco. Luego tenían los libros proféticos históricos, que los denominaba Nevi'im, con B. Y finalmente los libros poéticos o hagiógrafos, que los denominaban Ketuvim. Y dentro de estos libros hagiógrafos o poéticos ocupaba un lugar prominente y preeminente, diría yo, el libro de Cantar de los Cantares. Recordar que era un libro que se leía públicamente cada año en la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, entendían que este libro tenía que ver de alguna manera con la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Hay diversas interpretaciones de Cantar de los Cantares. Las mencionaremos con más detalle más adelante. Y dentro de las diversas interpretaciones hay una que, desde mi punto de vista, y el vuelvo a repetir, de grandes maestros y maestras de las escrituras, es la que yo creo que es la más acertada. Es la interpretación alegórica de este libro. En la Biblia no hay mucho para interpretarlo alegóricamente. Por ejemplo, si vemos el ministerio del apóstol Pablo, pues en todo su ministerio prácticamente utiliza solamente una vez la alegoría. Una vez, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, la mayoría son cartas de Pablo, y sin embargo utiliza el método alegórico para explicar verdades que tienen que ver con la salvación y la redención solamente una vez y solamente en una carta, que es la carta a los Gálatas. Vamos a leerlo porque conviene tener en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque hay hermanos y hermanas también con, sin duda alguna, buena voluntad, que tienen una gran tendencia a interpretar alegóricamente las escrituras. Y en tantas ocasiones la interpretación alegórica nos permite escaparnos de la realidad en la que vivimos, pues para no hacer lo que en las diversas oraciones de los diversas hermanas y hermanos de esta tarde escuchamos que tendríamos que hacer. La interpretación alegórica no es igual que una interpretación espiritualizada de las escrituras. Tiene cierta relación, pero la espiritualización de las escrituras es algo diferente. Por ejemplo, cuando se espiritualiza que el pan material que necesitan las personas que pasan hambre es un versículo de la escritura que se le dice a esa persona, un tratado que se le entrega y se le dice que Dios le bendiga, pero no se hace nada para ayudar a la indigencia o al hambre o a la situación de esa persona. Eso es espiritualizar lo que no hay que espiritualizar. La alegoría sería otra cosa. la alegoría podría ser algo parecido, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, en este sentido y en este caso que yo estoy diciendo, la alegoría sería una interpretación muy correcta. El apóstol Pablo emplea este método solo en unos textos que tenemos reflejados en Gálatas. Las iglesias de Galacia, de la provincia de Galacia, ya era una provincia grande, más o menos lo que hoy es Turquía, quizá un poco más de lo que es Turquía hoy, pero había bastantes iglesias en esa región. Habían sido evangelizadas de una manera correcta y fundamental y muy bíblica y muy de acuerdo con la revelación de Dios, y se les había presentado a Jesucristo claramente como el crucificado, que moría en la cruz dando su vida para salvarnos a todos los demás, o para reconciliar todas las cosas con Dios, no solo para salvar a los seres humanos, sino para salvar el mundo, incluso pues a nivel orgánico y a nivel cósmico. Que la promesa de la Biblia es que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que este universo en el que vivimos está en una situación entrópica, degenerativa, y que necesita una redención. Pablo escribe a los Romanos, habla de que toda la creación gime, y que gime con el mismo gemido que nosotros, esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bien, en Gálatas capítulo 4 responde a los que, habiendo sido enseñados en que solo hay salvación en Cristo mediante la fe, y que Cristo es el único puente que une a los hombres con Dios, el único camino, la única verdad, el único que nos puede dar vida y vida eterna, pues estaban retrocediendo a querer justificarse por las obras, intentar cumplir lo que ningún ser humano puede cumplir, los 10 mandamientos, y entonces autorredimirse. Y entonces dice en el capítulo 4, verso 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar, Ismael, que está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Ismael, del que descienden todos los árabes hasta el día de hoy, y otro de la libre. La libre era Sara, la esposa de Abraham. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, ¿Qué quiere decir? Que como Abraham tenía una promesa de Dios, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y no venía la descendencia, Sara pensó y cambió su pensamiento con Abraham, y estuvieron de acuerdo que si Abraham tenía un hijo de una esclava, que en aquella época una esclava era de pertenencia absoluta de la dueña, la esclava Agar era egipcia, no sabemos de qué nivel social, pero su dueña era Sara. Y si esta mujer tenía un hijo con Abraham, podía considerarse, Sara podía considerarlo, o podría considerarse como si fuese un hijo de Sara. Pero eso fue una estrategia humana por falta de fe y confianza en la promesa de Dios, que les parecía que pasaba demasiado tiempo y el hijo no llegaba. Como no llegaba la descendencia, la promesa de Dios no se iba a cumplir. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, según el pensamiento humano, pero el de la libre según la promesa, porque Sara, cuando ya no podía tener hijos y prácticamente Abraham quizá con muchísima dificultad, sí tuvo un hijo, Isaac, y vino esa descendencia que Dios había prometido. Entonces, cuando habla, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. O sea, una alegoría no se puede razonar, ni racionalizar, ni buscarle explicación lógica. Dice, lo cual son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Quién lo iba a decir? Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bien, pues esta es la única vez que el apóstol Pablo emplea un lenguaje, digamos, alegórico en todo su ministerio. Por lo tanto, la alegoría no es un tipo, digamos, de enseñanza y de revelación bíblica abundante en la escritura. Pero el libro de Cantar de los Cantares, probablemente de todas las interpretaciones posibles, la interpretación alegórica puede ser la que nos acerque más a la verdad de la revelación de Dios, sin hacer de esto un dogma, pero es como lo vieron Teresa de Jesús, Fray Luis de León, por poner ejemplos de dos de los grandes místicos. Ya dijimos el miércoles pasado que este libro llamó la atención durante mucho tiempo, especialmente de los místicos de todo el mundo, de Europa, de América, fundamentalmente aquellos lugares donde el cristianismo o el judaísmo estaba más extendido. Dijimos también que este libro, que está escrito en poesía, la poesía de este libro es peculiar. En la revelación de Dios tenemos todo tipo de revelaciones en poesía. Tenemos la poesía lírica muy abundante, en la que el autor expresa anhelos, deseos, afectos, sentimientos, y en ese sentido, a esa poesía lírica pertenece, por ejemplo, los salmos, fundamentalmente. Tenemos la poesía dramática, a la que pertenecen especialmente dos libros que son dos libros extraordinarios en la revelación de Dios: Cantar de los Cantares. Aquí hay, aunque no lo parezca, un drama en el fondo de toda la revelación que hay en este libro. Hay un drama de amor. El amor tiene dimensiones dramáticas, y eso no quiere decir que necesariamente sea malo, pero es un drama en el fondo. Y el libro de Job, en el que quizá apreciaríamos el drama de una manera más clara. Está representada también en la Biblia la poesía raxódica, para recitar, por ejemplo, pues en este tipo de poesías está escrito Amós, Isaías, los oráculos de Balaam, por poner ejemplos muy claros. Está representada la poesía didáctica. Lo didáctico tiene que ver con la enseñanza, y a esta pertenecen Proverbios y algunos salmos, y tiene una finalidad didáctica de enseñanza. También la poesía épica, donde se narran hazañas extraordinarias, como por ejemplo en el libro de los Jueces. La versificación de la poesía hebrea es especial, lo dijimos también el miércoles pasado, por pertenecer a un género poético donde en las estrofas que forman una poesía, las estrofas están formadas por versos, no se tiene en cuenta lo que se tiene en cuenta en cualquier otra lengua de la tierra. En la poesía hebrea no se tiene en cuenta ni la rima ni el metro. La rima ya entendemos, ¿no? Que una estrofa está formada por varios versos. Que un verso, el primero, rime con el tercero, que el segundo rime con el cuarto, y eso es un tipo de poesía que en castellano tiene su nombre, por poner un ejemplo. Eso es una cuarteta que se llama en castellano. En hebreo no se tiene en cuenta ni la rima, la poesía hebrea, ni el metro. ¿Y qué es el metro? El número de sílabas o de palabras que constituyen un verso. Bueno, pues este tipo de poesía permite que se pueda traducir esta poesía a cualquier idioma de todos los que hay en este mundo sin que pierda el contenido vivencial, emocional y de riqueza en todos los aspectos que la poesía puede expresar. Eso es muy importante, porque no puede ser una casualidad. Y si Dios ya tenía en su mente, como lo tenía, que su palabra llegase a todas las naciones y a todos los pueblos, y a todas las lenguas, pues le dio a este pueblo una lengua, puesto que le iba a conceder a él en principio la revelación, es decir, esa revelación se entregó a los israelitas. Se podía haber entregado a otro pueblo, pero se entregó a los israelitas. Y la escribieron. Y ha sido traducida a la inmensísima mayoría de idiomas que hay en esta tierra, sin perder vigencia, ni contenido, ni esencia, ni nada. Esto ya es una nota muy importante. Esto hace a este libro único. O sea, jamás se escribió una composición poética como Cantar de los Cantares, y tenemos que tener en cuenta la cantidad de poetas que ha habido en el mundo, ¿eh? Desde que hay escritura y desde que se escribe poesía. Pero hay más. Hablábamos también el miércoles pasado de que el primer tipo de poesía que los seres humanos utilizaron fue la poesía bucólica o pastoril, que primero era una poesía para recitarse, no se escribía, se elaboraba y se recitaba, y a veces se cantaba, y en una segunda fase ya se escribía, pues para recitar, para leer, etcétera. Bueno, durante tiempo largo se defendió que el padre de la poesía bucólica era un poeta griego llamado Teócrito, que vivió 3 siglos antes de Cristo. Después encontramos, por hablar de grandes poetas, a un poeta romano, Virgilio, pero este ya vivió 1 siglo antes de Cristo. Bueno, pues Salomón vivió varios siglos antes de Teócrito. Por consiguiente, el padre de la poesía bucólica o pastoril no es ningún griego ni ningún romano, sino un israelita, un descendiente de la casa de David, un hijo de David, Salomón, que escribió Cantar de los Cantares siglos antes de que se empezase a elaborar la poesía bucólica o pastoril. Por lo tanto, esto es poesía bucólica o pastoril en este sentido literario por excelencia. Una interpretación de este libro de Cantar de los Cantares va por ahí, va por el análisis, vamos a decir, literario y lingüístico también de este libro. Bueno, nos planteamos también el miércoles el que problemas por los que este libro no se le ponían ciertas pegas para aceptarlo como libro que formase parte del canon de las escrituras, de los libros inspirados del Antiguo Testamento, el hecho de que en él no se mencionaba el nombre de Dios. No vamos a repetir, porque hemos visto que en el capítulo 8 de este libro hay un texto, que es el verso 6, donde aparece el nombre de Dios. Y hemos dado 6 o 7 traducciones diferentes de traducciones bíblicas serias, donde en la última parte del verso, que dice sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, pues para los que no estuvieron ese día, digo solo la traducción de la versión moderna, que tiene para mí en esto máxima autoridad, y la traducción literal del texto masorético. El texto masorético es el texto hebreo. Pues sus brasas, hablando de los celos, pues este es un aspecto que esconde un drama detrás del amor. Los celos son un drama en la vida de cualquier pareja, pero los celos son un drama también en la vida de los creyentes y en su relación con Dios en muchos momentos de la existencia de la vida de un creyente. Dice, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. ¿Cómo traduce la versión moderna? Sus ascuas arden como ascuas de fuego, como la misma llama de Jehová o de Yahvé. Por consiguiente, falso, y en ese sentido diría yo crasa ignorancia de aquellos que dicen que en este libro no aparece el nombre de Dios. Esto tiene una importancia grande, y tiene una importancia grande con lo que vamos a ver hoy, que complementa otro aspecto importante. Hablamos de la poesía. Las poesías suelen tener, muchas de ellas, un estribillo. ¿Qué es el estribillo? Es una composición poética de pocos versos, que pueden ser dos, que pueden ser tres, más o menos, entre las estrofas de la poesía. Las estrofas pueden tener muchos versos, pueden tener cuatro, pueden tener seis, pueden tener ocho. Y luego después viene una composición poética de menos versos, luego vuelve a venir otra estrofa de otros tantos versos como la anterior, luego otra vez la repetición de esa composición poética de pocos versos, y a eso se llama el estribillo. Esto que estoy diciendo, que ya sé que procuro hacerlo lo más fácil posible, es importante que en la medida que podamos hagamos un esfuerzo por entenderlo, porque en Cantar de los Cantares hay poesía y hay estrofas de muchos versos, y en cinco ocasiones hay un estribillo, y ese estribillo, especialmente de tres de las ocasiones de manera clarísima y de las otras dos de manera, creo yo, bastante aceptable por todo el contexto de la escritura, son los siguientes. El primer estribillo que encontramos después de muchos versos lo tenemos en el capítulo 2 y en el verso 7, y dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis. Ojo con este verbo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Claro, como estamos dentro de poesía bucólica o pastoril, las imágenes están tomadas del ambiente rural y del ambiente pastoril y del campo y de los animales que aparecen otros animales también aquí en este estribillo es importantísimo, porque sobre la base de este estribillo y de las veces que se repite, yo desde hace años he propuesto una interpretación distinta del Cantar de los Cantares de todas las que se han hecho a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y esto es una banalidad por mi parte, pero tengo que decir la verdad porque es así. Y lo veremos y lo contrastaremos y podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero este estribillo es fundamental. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Bien, la segunda vez que se repite el estribillo está en el capítulo 3 y en el verso 5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Es exactamente los mismos versos del mismo estribillo. Y en el capítulo 8, fijémonos cuánto trayecto de poesía pasa, del 3 al 8, en el verso 4 del capítulo 8 dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y atención al verbo despertar, que tenemos en estos textos. El otro estribillo, que se repite como dos veces, está en el capítulo 2, verso 17, que guarda relación con estos tres que hemos dicho. 2:17, hasta que apunte el día. Parece que estamos de noche, según la Biblia. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Y en el capítulo 8 y en el último verso de este Cantar de los Cantares: apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Bueno, no puedo decir más de lo que he dicho hasta ahora, pero no olvidemos las composiciones poéticas de los estribillos, porque sobre eso yo voy a basar la interpretación que yo tengo de Cantar de los Cantares. Y que creo que se puede justificar de alguna manera, pero naturalmente se puede disentir, y muchas personas creo que no estarían de acuerdo con esa interpretación. Personas con conocimientos de este libro y de este cantar. Ahora hay un problema importante. ¿Este libro se cita en el Nuevo Testamento o no se cita? Porque aparentemente, según conocemos el Nuevo Testamento, no se cita Cantar de los Cantares. En el Nuevo Testamento tenemos cantidad de citas de libros del Antiguo Testamento, de libros, digamos, de los primeros cinco libros de la Biblia, de los libros de Moisés. El Señor ratificó que los libros de forman el Pentateuco, o sea, el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, que son el Pentateuco, cinco libros, penta del griego cinco, pues se citan en el Nuevo Testamento, los cita el Señor Jesús y se citan en el Nuevo Testamento. Profetas se citan en el Nuevo Testamento abundantemente. Salmos se citan en el Nuevo Testamento abundantemente. Pero ¿se cita Cantar de los Cantares en el Nuevo Testamento? Y si se cita, ¿quién lo cita? Pues yo creo, y lo vamos a ver, y eso será ya la parte final de hoy, que se cita Cantar de los Cantares en el Nuevo Testamento y que lo cita el mismo Señor Jesucristo, aunque no esté traducido como Cantar de los Cantares. Y a veces en el Nuevo Testamento se cita y se dice porque en el Salmo primero Dios dice lo que sea, o el profeta fulano dijo lo siguiente. De esa manera no. Pero ¿a qué está haciendo referencia Jesús cuando hace referencia a las Escrituras? Está haciendo referencia a las Escrituras del pueblo de Israel, porque no había otras todavía. Las Escrituras del Nuevo Testamento se empezaron a escribir unos cuantos años después que él desapareció de esta tierra. No muchos, pero unos cuantos años después. ¿Y cómo lo cita? Lo cita en una ocasión cuando, en estas controversias y confrontaciones que Jesús tenía con los dirigentes del pueblo de Israel y con los que eran maestros, rabís de la palabra de Dios, y enseñaban en las sinagogas, las Escrituras, en una ocasión les dice: escudriñad las Escrituras, las Escrituras. No está excluyendo ninguna. Si le preguntásemos a un maestro de aquel tiempo, de los de la controversia con Jesús, ¿cuáles eran las Escrituras? Nos diría 39 libros. Y estaría incluido el libro de Cantar de los Cantares. Tan incluido estaba que ya dijimos que era el libro por excelencia que se leía en la Pascua, ¿no? Cuando él dice las Escrituras, no está excluyendo ningún libro. Por lo tanto, ahí ya hay una cita que implica todas las Escrituras de los 39 libros. Dice, escudriñad, o también se puede traducir, quizá sea una mejor traducción, escudriñáis, porque es verdad que a pesar de las controversias con Jesús, había grandes estudiosos de las Escrituras en aquel tiempo, y grandes maestros. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No está excluyendo ninguna escritura del Antiguo Testamento que no dé testimonio de él. Esto sería interesante para un estudio en ese sentido, ¿eh? Ver cómo todos los libros del Antiguo Testamento, dice, puede haber una referencia en el libro de los Reyes, en los libros de Crónicas, al Mesías, al Cristo, según Jesús, sí. Y según lo que sabemos, sí. Pero hay que buscarlo, ¿eh? Ahí viene el tema de la investigación bíblica. Y si no se profundiza en la investigación, no se encuentra. Como si no profundizamos un poco en el tema si se nombra a Dios o no en esta escritura, pues no nos enteramos. Y cuando nos dicen que a Dios no se nombra, como no lo encontramos aquí, al leer esto, pues digo, pues no se nombra, en Cantares no se nombra. En Cantares no excluye nada. Pero hay algo más importante. Cuando muere, él había hecho la promesa de que al tercer día resucitaría. Pero llega el tercer día y parece que no ocurre lo que él había prometido. Y hay dos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, sin duda, que van de Jerusalén a una ciudad llamada Emaús, que estaba pues a poco más de 11 kilómetros de Jerusalén. Bueno, era un buen paseo. Y van tristes y van hablando entre ellos de las cosas que han pasado en esos días. Y Jesús va, aparece en ese camino, ya con un cuerpo resucitado, se acerca a ellos y les pregunta que qué pláticas son las que llevan entre ellos. ¿Qué tratan? ¿De qué va lo que van discutiendo en el buen sentido? Ellos dicen, pero ¿es posible que no te hayas enterado de lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? Pues vamos hablando de Jesús Nazareno, y van hablando que en él tenían puestas sus esperanzas mesiánicas, porque ellos esperaban el Mesías y el Redentor. Y eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas, al final, en el capítulo 24. Y voy a leer los textos que hablan mejor de lo que yo pueda explicarlo. Dice el capítulo 24 a partir del verso 19. Pero vamos a leer antes, el 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir por lo tanto le habían recibido como Redentor, como Mesías, como Cristo, el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos no tenían confianza ni en lo que decían las mujeres ni en lo que habían dicho, pues, algunos que fueron al sepulcro, entre ellos Pedro y Juan. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ojo con esto, porque Moisés son los primeros libros de la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, no se excluye las Escrituras, lo que de él decía. Tampoco tenemos autoridad para pensar que no dijo nada sobre Cantar de los Cantares, no lo sabemos, pero esto está implícito. Y más adelante, cuando se aparece a los doce que están reunidos, y aparece en medio de ellos diciendo: paz a vosotros. Y dice el verso 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y atención, porque aquí es donde yo creo que de lleno hace referencia también a todas las Escrituras, incluido Cantar de los Cantares. Se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las tres divisiones que tenían los israelitas de las Escrituras. Hacer referencia a los salmos es hacer referencia a los libros agiógrafos, y hacer referencia a los libros agiógrafos implica hacer referencia al libro de Cantar de los Cantares y a algunos libros más, como el libro de Jod, como el libro de Eclesiastés, como los salmos, etcétera. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su gloria, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que desde mi punto de vista, también en el Nuevo Testamento se hace referencia a que Cantar de los Cantares habla también de la persona del Señor Jesucristo. Y entonces, si esto es así, las interpretaciones literalistas que se hacen de Cantar de los Cantares, en el sentido que solo es una composición poética sublime, pero que nada más habla, digamos, del amor humano, por muy elevado que sea, entre un hombre y una mujer, no se puede admitir. Porque si la referencia es a Cristo, si hay una referencia a Cristo, entonces aquí se está hablando del amor de Cristo con alguien. Pero sería una barbaridad pensar que se está hablando del amor de Cristo con una mujer que se describe con el nombre de la Sulamita, de lo que ya hablamos el miércoles pasado. Bueno, con estas cosas cerramos la introducción y entraremos en otras consideraciones a partir del próximo miércoles. Así que ahora lo dejamos aquí y, como siempre, pues pido que un hermano o una hermana pues tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.